Esto que suena es Irán. Allí las mujeres se han levantado contra el régimen de los ayatolás. Llevan el velo en la mano y el pelo al aire, y eso es todo un desafío, casi una revolución, encabezada por jóvenes sin miedo, que estalló con la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el hijab. Hoy, en El Mundo al Día, la revolución del velo. Soy Javier Attard y es jueves 6 de octubre.
El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.
Para entender lo que está pasando en Irán, he invitado a Rosa Meneses, que es periodista de Internacional del Mundo, especializada en Oriente Medio. Hola, Rosa.
Hola, Javier.
Y a Luis Miquel Hurtado, que es corresponsal del Mundo en Oriente Medio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes? ¿Cómo estás tú?
Empiezo contigo. En estas protestas hay un símbolo. ¿Qué le pasó a Mahsa Amini a mediados de septiembre?
Lo que sabemos es que hay unas imágenes de una cámara de seguridad que presuntamente pertenecen al momento en que Mahsa Amini, dentro de comisaría, donde es llevada para hacer un curso de reeducación sobre la vestimenta, según el gobierno, se desvanece. Aquí hay una lucha de versiones. Por un lado está el gobierno diciendo que ella tenía unas condiciones previas de salud que hacen que en el momento en que está bajo cierta presión sufra un ataque al corazón o un episodio cardíaco que provoca su muerte. Luego hay otras teorías que son presentadas tanto por sus allegados como por algunos médicos que dicen que fue maltratada, fue golpeada durante el trayecto que iba entre el parque donde la arrestaron y la comisaría. Esta parte no ha quedado esclarecida por falta de imágenes y porque por el momento el gobierno dice que está haciendo una investigación, pero no hay una respuesta forense clara al respecto. Ese es el episodio de Mahsa Amini. Las particularidades que hacen que desate una ola de protestas es el hecho, por un lado, que es una situación con la cual muchas chicas empatizan, porque muchas chicas se han tenido que enfrentar o bien al arresto o bien al miedo de arresto bajo esta policía de la moral. Por el otro lado, el hecho de que Mahsa fuese kurda hace que en la región kurda del país, que es una minoría que está menos desarrollada socioeconómicamente debido a la región donde se encuentra, allí se haya, digamos, extendido también esta furia por lo ocurrido. Al final hablamos de una chica joven de 22 años que era de campo, pero que al mismo tiempo tenía esos dotes urbanitas y, por lo tanto, genera un levantamiento transversal. Podemos decir que es la gota que colma el vaso.
Es muy llamativo, que es exactamente eso de la policía de la moral de la que hablas.
Desde que hay un nuevo gobierno de línea dura, que ganó las elecciones hace aproximadamente un año, se han extremado la presencia de la policía de la moral, que son, para que nos entendamos, unas pequeñas patrullas que se apostan sobre todo en parques, en zonas al aire libre, y que tienen el derecho, o se atribuyen el derecho a arrestar a cualquier chica que, según su consideración, y aquí está el tema, no cumpla con los cánones de vestimenta islámicos. Es importante el tema de la consideración porque a última hora queda un poco a la opinión de la gente en ese momento. En el caso de Mahsa Amini, que estaba de visita en Teherán, estaba de paseo con su hermano por un parque del centro de la capital, realmente la vestimenta objetivamente ni siquiera se puede decir que incumplía los cánones islámicos, pero fue arrestada.
Han pasado más de 2 semanas y toda una ola de protestas entre la muerte de Mahsa y la de Nika. Nika, Rosa, a la que escuchamos en un vídeo que corre por las redes sociales, es uno de los nuevos símbolos de esta revolución.
Ella representa a una generación muy joven que ha salido a la calle para mostrar su desapego con el régimen. Por ejemplo, Nika no había ni cumplido los 17 años, estaba a unos días de cumplirlos. Y fue asesinada hace unos días cuando participaba en una de las marchas. Sus padres la buscaban, no encontraban su cuerpo. Estuvo desaparecida durante días. Su familia fue a buscarla, incluso llegó a llamar a las puertas de las prisiones. lesiones, hasta que finalmente la pudieron encontrar en la morgue de uno de los centros penitenciarios. Pero cuando ya finalmente pudieron recuperar su cuerpo, el lunes pasado quisieron enterrarla en su pueblo, las fuerzas de seguridad robaron su cuerpo y lo enterraron en secreto, precisamente para evitar un nuevo foco de protesta, para evitar que ella volviera a concentrar, como ya había hecho su rostro icónico, sus imágenes, volver a concentrar manifestaciones. Pero bueno, no sirvió de nada porque los iraníes volvieron a salir a manifestarse, igualmente a recordarla.
Además de estos dos símbolos, Rosa y Más Muertos, hemos visto muchas imágenes de las protestas, no tantas de la represión, como las está reprimiendo el régimen.
El régimen ha emprendido una implacable represión. En las protestas, las fuerzas de seguridad utilizan todo lo que tienen a su alcance, gases lacrimógenos, perdigones e incluso munición real. Ha habido casos. Algunos de los jóvenes han perdido la vida asesinados a golpes, a porrazos y por disparos de perdigones a quemarropa. Las ONGs en el exilio, las ONGs iraníes que están en contacto con la sociedad de dentro, ellos cuentan ya más de 150 muertos, y eso incluye menores, claro, porque estamos hablando de gente muy joven también, de estudiantes, escolares incluso. Y los activistas con los que he podido hablar hablan también de que hay muchísimos detenidos. A día de hoy hacen un balance de unos 12.000, que además tenemos que contar con la brutalidad que viven los detenidos en los centros de detención donde son torturados. Pero a mí me llama mucho la atención estas protestas, porque pese a toda esta brutalidad que estamos viendo y a casos como el de Nika o el de la propia Mahsa, continúan las manifestaciones. Se han extendido por todo el país, están en sectores muy diversos, y esto refleja que el pulso de la sociedad iraní es imparable.
Terror, hipocresía y corrupción se unen contra nosotros. Esta es una de las frases que se repiten en esta proclama pro-régimen ayatolá. Para entender un poco mejor lo que está pasando, explícanos, Luis Miquel, ¿qué país es Irán hoy después de esa revolución islámica que derrocó al Shah?
Y aquí llega el momento de la revolución, en 1979. Cae de arriba abajo todo el sistema. Podemos resumirlo en que la revolución la realizan todo tipo de clases, entre islamistas, entre marxistas, entre clases trabajadoras, conservadoras, progresistas, élites también que estaban cansadas con la forma de gobernar de la monarquía, que era, además de muy dura, muy agresiva, era muy corrupta. Y en este escenario el ejército se pone del lado de la calle, y el líder, el imam Khomeini, que acabaría siendo llamado así, se pone a la cabeza y además instrumentaliza todo aquel movimiento para establecer, casi imponer, haciendo una serie de jugadas políticas, lo que se llamaría al final la República Islámica, que aúna un concepto que es la República, que además se copia de la Constitución de la República Francesa de ese momento, y al final la ideología islámica, que se fusiona con este elemento, ¿no? Que es lo que hace que el sistema jurídico sea de base islamista chií. Y aquí entra el tema de la cuestión del velo. La cuestión del velo se convierte en una especie de símbolo. Símbolo que soporta toda la República Islámica. Es decir, si bien en un primer momento el velo no es obligatorio, a partir del 1983, y hablamos de unos pocos años después de esta revolución que yo mencionaba del 79, se acaba imponiendo y se convierte en una especie de elemento identitario de la ideología revolucionaria sobre la cual se asienta la República Islámica. Y de ahí viene su importancia. No en un elemento puramente religioso, sino como en una forma que usa la religión para instrumentalizar su poder dentro de un aparato, en este caso de la República Islámica Iraní.
El velo es obligatorio en Irán, pero estos días, es cierto, no dejamos de ver imágenes de mujeres con él en la mano. Vestidas de negro, de oscuro, pero velo en mano. Y eso me ha llamado bastante la atención porque creo que es la esencia de estas protestas. Muerte al dictador, llegan a decir, al tirano. ¿Por qué se están quitando el velo, Rosa? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué vemos incluso mujeres cortándose el pelo? Hablemos del papel de la mujer en esta revolución.
Es una imposición a todas las mujeres que tienen que salir vestidas de esta manera y vestidas con este color negro, con el velo negro y con pues una túnica que disimule las formas de su cuerpo, que tiene que ser ancha y negra. Entonces, quitarse el velo y cortarse el pelo es un símbolo de lo que reivindican las y los iraníes, es la libertad, los derechos, porque el velo es el símbolo de las imposiciones de este régimen, que es un régimen de corte islámico radical y es el símbolo de lo que este régimen, de todas las cosas que impone a la ciudadanía iraní. El velo es la línea roja marcada por los ayatolás, es un símbolo para el propio régimen político, ¿no? Y todo esto es mucho más porque esta ola de protesta que se desató con Mahsa Amini, va más allá del velo porque enraiza con reivindicaciones que se vienen dando desde meses atrás por la falta de libertades, si nos vamos a meses recientes, por el hundimiento social y económico que está experimentando el país, pero enraiza también con décadas de activismo, enraiza con otras manifestaciones, otros conatos de revueltas que ya se dieron, con décadas y décadas de activismo, porque las mujeres fueron las grandes engañadas y las grandes perdedoras del advenimiento de la Revolución Islámica en el año 79. Ellas, en un principio, una mayoría de mujeres, apoyaron la revolución contra la dictadura del Shah, pero finalmente fueron traicionadas con leyes discriminatorias hacia ellas. Entonces, las mujeres nunca han dejado de reivindicar sus derechos ni de protestar desde aquel año, desde entonces, y quitarse el velo es un desafío muy poderoso que los ayatolás temen.
Vemos a mujeres, a chicas, a niñas, en colegios, en universidades, con el pelo al aire, sin el velo, protestando, gritando. En 2009 vimos la Revolución Verde en Irán. En 2019, nuevas revueltas más relacionadas con la corrupción, con lo económico. Hoy, Lluís Miquel, pese a la represión, pese a los cortes de internet, ¿quién protesta exactamente?
En esta nueva oleada hay varios elementos que tocan varias fibras. Una, la fibra de las mujeres. Otra, la fibra de las jóvenes, porque más también es chica joven. Otra, la fibra de los kurdos, clases menos favorecidas, que se acaban uniendo a esta revuelta porque empatizan. Y por el otro lado está el tema económico, con lo cual tenemos un levantamiento transversal de muchas capas de la población. Y esto hace además que la generación más joven, que es la que acumula más agravios y que está más desafecta de la ideología revolucionaria, porque no la ha vivido en sus episodios pasados, pues son los que se ponen a la capeta. Insisto que son muchos elementos, son muchas fibras distintas las que se tocan, pero todas al unísono han creado este efecto reverberación. La generación Z es muy importante porque realmente ellos no tienen precedentes de protesta y al mismo tiempo han vivido dentro de la República Islámica durante muchos años entre las cuatro paredes de su cuarto. El hecho de que no hayan libertades en el espacio público para expresarse, digamos, con cierta tranquilidad, hace que esta gente quede relegada adentro de sus hogares. Si dentro de sus hogares tienen un teléfono móvil o tienen un ordenador para conectarse con el mundo, acaban recibiendo precisamente lo que el gobierno muchas veces denuncia, ¿no? Que es la contaminación occidental, que dicen ellos. Entonces, esto combinado hace que en la calle veamos a esta gente. Pero insisto, es un levantamiento transversal que afecta a muchas capas de la población por agravios que por un lado pueden ser más por la cuestión del velo, por el otro puede ser por una cuestión económica, pero en general lo que existe sí que es cierto, es un rechazo.
¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Por dónde puede pasar el futuro? ¿Hacia dónde puede evolucionar esta revolución dentro de la República Islámica?
hay una evolución en las protestas, es decir, durante la primera semana fueron bastante masivas, fueron duramente reprimidas. Las últimas semanas, según la información que tenemos, la magnitud es menor, aunque son la existencia de vídeos atestiguan que nos encontramos con concentraciones de decenas o de cientos de personas en algunos casos, y hablamos de un país de 80 millones de personas. Eso por un lado. Por el otro, es importante tener en cuenta que el hecho de que el gobierno, la respuesta que ha tenido haya sido acusar directamente a agentes extranjeros, a instigadores extranjeros de las protestas, y hay pocas señales de que esté escuchando sus reivindicaciones o que esté dispuesto a actuar en base a estas reivindicaciones, pueden llevar a creer que estas protestas se van a reiterar de una forma u otra. Es decir, aunque no hablemos de grandes magnitudes, sí que si no hay cambios, el descontento de parte de la población se va a seguir expresando de una forma u otra, puede ser en forma de protestas, en forma de huelgas o en forma de otras acciones.
¿Puede llegar a haber algún cambio con el velo?
Sí que es cierto que vemos tímidos gestos después de lo ocurrido con Mahsa Amini, que dan a entender que se podría, de facto, no de jure, de facto, se podría crear cierto espacio para un debate público sobre la cuestión del velo. Es muy complicado, insisto, porque el velo es un pilar de la revolución islámica. ¿Qué quiere decir eso? Que los más adeptos a la revolución islámica, a la ideología revolucionaria, ven la desaparición del velo como una pérdida de identidad o una pérdida de poder dentro del escenario de la República Islámica. Pero sí que es cierto que hay señales que indican que podría haber cierta evolución por una simple voluntad de supervivencia del sistema. Es decir, sí que hay mucha gente dentro del sistema que cree que la supervivencia pasa por cierta apertura o cierta apelación a capas de la sociedad que ahora mismo están teniendo sus reivindicaciones. Pero son ahora mismo meras especulaciones. Tenemos que ver con el tiempo en qué evoluciona todo esto.
Estaremos muy atentos a Irán, a la evolución de esta revolución del velo. Lluís Miquel, gracias.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Rosa, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Rosa Meneses y Lluís Miquel Hurtado han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Esto es lo que ahora mismo está pasando en Irán. De lunes a viernes, y siempre en elmundo.es, está El Mundo al Día y también en las principales plataformas de audio en las que te puedes suscribir a este podcast. Mañana viernes, otro capítulo de El Mundo al Día. Hasta entonces, gracias y un saludo de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.